Es increíble cómo Disney ha logrado crear una serie que nos tiene en conflicto y en angustia todos los viernes porque queremos saber qué pasa. Y solo rogamos que pasen todos los días para tener un nuevo episodio de WandaVision. Hello, freaky toxic people of the world. WandaVision ha estrenado su sexto capítulo de 9. Y bueno, este capítulo se centra sobre todo en la celebración de Halloween en Westview, algo que hemos visto bastante en los trailers de la serie. Y bueno, para este momento, la familia tiene un nuevo miembro, que fue el boom, la sorpresa, la crisis existencial del final del capítulo 5, que es este misterioso Pietro de Evan Peters, ¿no? Que para algunos, si es que no lo recuerdan o no lo conocen, fue el Quicksilver o Pietro, bueno, él se llamaba Peter, de el universo de mutantes de Marvel de Fox, ¿no? Bueno, este capítulo está inspirado, como sabemos, todos los capítulos están inspirados en un sitcom en una década específica, ¿no? Bueno, este capítulo está inspirado en la serie de Malcolm in the Middle, ¿ya? La serie de que se estrenó a principios del 2000, protagonizada por Frankie Muniz y por Bryan Cranston, que muchos de ustedes conocerán como el protagonista de Breaking Bad. No, y bueno, prácticamente como ya está acostumbrada la serie, su opening es un calco al opening de esta serie con, y bueno, también recoge varias cosas propias de Malcolm in the Middle, como son estos chistes super ácidos y bueno, la dinámica de que los personajes rompan la cuarta pared hablando al espectador, lo cual vemos sobre todo con los hijos de Wanda, ¿no? Bueno, el capítulo comienza con Billy, que es uno de los hijos que mantiene la edad que vimos en el capítulo anterior, y bueno, habla a la cámara. Su disfraz es un guiño claro a Whitcomb, que es el joven Vengador. Whitcomb, para los que no lo saben, en los cómics tiene poderes mágicos muy parecidos a los de Scarlet Witch. Pero de momento, bueno, al inicio del capítulo no los tiene, ¿no? Más adelante vamos a ver que los desarrolla. Quien sí conserva todos sus poderes es Pietro Maximoff, ¿no? Personaje que va a asumir el rol del tío guay, el tío chévere, ¿no? El tío que tiene una relación muy muy cercana y se convierte con esta figura, no paterna, pero esta figura modelo para los hijos, ¿no? Que al inicio parece que no tenemos muchas pistas de qué ha pasado con su aspecto. Al parecer la familia lo ha aceptado tal como es. Bueno, hay que aclarar que para este punto los hijos no conocían cómo era su tío y Visión tampoco lo conocía, ¿no? O bueno, sí lo conocía, pero no lo recuerda porque Visión no recuerda nada antes de la llegada a Westview. Bueno, en esta primera parte vemos el guiño, ¿no? A los disfraces que son un homenaje clarísimo a los trajes clásicos de los cómics de Wanda, Visión, Quicksilver, los hijos. Todos son un claro guiño a los trajes clásicos de los cómics. Y a mí me parece muy interesante esta salida que ha hecho a la serie de Wanda a llamarse a sí misma, que está disfrazada como una adivina sokoviana, y que Visión está disfrazado como un luchador mexicano. Y en un momento tenemos un momento en que los personajes y intercambian unas palabras en español y aparecer a Wanda le parece eso demasiado atractivo. Entonces, muy divertido esa parte, la verdad. Y esa salida para justificar esos trajes me pareció interesante, ¿no? Bueno, no hay ni una justificación para los trajes de Quicksilver y de los hijos, lo cual tampoco creo que sea necesario, ¿no? Empezar a ahondar y ahondar en más cosas, ¿no? Para este punto, una cosa interesante es cómo Pietro le recuerda a Wanda cuando salieron a pedir dulces cuando eran niños, ¿no? Es más, tenemos este flashback muy breve que es propio de la serie Malcolm in the Middle, ¿no? Que tenía bastante estos flashbacks que son bastante visuales. Pero Wanda no lo recuerda, ¿no? Entonces, en un momento me puse a pensar, quizás es un recuerdo del Visión, perdón, del Quicksilver de los mutantes, pero hay un detalle ahí, y es que el Quicksilver de los X-Men es mucho mayor a la versión de la Wanda de los X-Men. Si recordarán, Quicksilver creo que tiene 16 años y la Wanda de los X-Men tiene 9. Entonces, no podría ser un recuerdo, digamos, sacado de la mente del Quicksilver de X-Men, porque no hay un match en las edades de esos niños, ¿no? Parece ser un invento, ¿no? Un invento, un recuerdo inventado del mismo Quicksilver, ¿no? Otra cosa que también es muy importante es que queda claro que Visión ya no es el mismo desde el final del capítulo anterior, desde que descubre con su compañero del trabajo de que Wanda es el que está manipulando. Y bueno, Wanda también se lo dice, se lo confiesa, ¿no? Entonces, es para este punto, ya tenemos como si con su conciencia se hubiera despertado y se muestra en verdad cada vez más distante de Wanda. Es más, hay un pequeño comentario de Billy de esta separación entre los padres en que parece que tuvieran que tratar de mantener las cosas bien, pero bueno, ¿no? Visión le dice a Wanda que va a ser una patrulla ciudadana porque bueno, con todo este evento de Halloween en Westview, obviamente pueden haber por ahí algunos disturbios, pero en realidad se va a ir a investigar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado con todo este lugar? Y sobre todo, ¿qué onda? Porque ahora hay un montón de niños cuando al final del capítulo anterior Visión le dice, oye, ¿dónde están los niños? ¿No? Un poco... Ese detalle me da mucha risa, ¿no? En toda esta investigación de Visión, una cosa importante es que se encuentra con esta vecina que está colgando ropa, ¿no? Pero está como un lag, ¿no? Un bug, podría decirse, que está como que repitiendo la acción y le cae una lágrima, ¿no? De su rostro. Ya hemos visto de que todos los personajes que vemos en la serie, en verdad, están como que en una actitud de, claro, están actuando la vida feliz que tienen, pero en verdad están sufriendo, están por dentro, están en un conflicto, y esta escena de ver a esta mujer con la lágrima en este bug de tratar de completar una acción y no puede, es bastante fuerte. Me pareció una escena muy muy fuerte, muy buena, y también nos queda claro y aparentemente que mientras las personas o todos los lugares que queden más lejos del punto donde está Wanda, son lugares donde el poder de control de Wanda no llega muy bien, ¿no? Vemos a una parte de Visión que empieza a caminar por la ciudad y las personas están como pausadas, ¿no? Entonces ya hasta que estamos viendo que hay ciertos límites del poder de control que tiene Wanda, ¿no? Lo cual es muy, muy importante, ¿no? Volvemos con Wanda y la vemos en este punto ya con sus hijos y Quicksilver caminando, pidiendo dulces. Vemos repletas referencias a un montón de personajes clásicos de películas, monstruos, etc. Me parece curioso que no tengamos ni una referencia a personajes de Marvel, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que tampoco Marvel se va a complicar en ese sentido, ¿no? Lo importante acá es que tenemos una conversación de Wanda con Herb en el que le dice que en verdad Visión no está formando parte de esta patrulla de vecinos para controlar todo. Entonces ya para este punto Wanda se ha dado cuenta de que Visión le ha mentido y que está haciendo otra cosa, lo cual me parece raro que no haya no se haya involucrado más en eso, ¿no? Que a partir de esa información no haya ido a buscar a Visión de una. Me parece curioso que Wanda le haya dado esa libertad, pero bueno, ¿no? Otra cosa que es importante aquí es que Herb le hace un comentario a Wanda como si quisiera cambiar algo, como si estuviera todo bien. Es algo muy parecido al capítulo anterior cuando Agnes le dice, oye, volvemos a empezar desde el inicio, ¿no? Entonces parece que Herb también está un poco en esta dinámica. Parecía un momento de que era algo muy propio de Agnes, pero hemos visto que ahora Herb también lo puede. Entonces creo que eso también genera un poco más de confusión, ¿no? Entre los espectadores. Tenemos un pequeño diálogo acá entre... Tommy, me parece que hace, bueno, en la versión original en inglés mencionan la palabra Kick-Ass, ¿no? Esta puede ser una referencia a, no sé si ustedes recuerdan esta película de superhéroes, entre comillas, que se llama Kick-Ass, donde parte del reparto estaban Evan Peters y Aaron Taylor Johnson, los dos Quicksilvers del universo de Marvel, ¿no? Entonces podría ser un guiño, un pequeño guiño, ¿no? A su participación en esta película. Luego tenemos la pausa publicitaria, ¿no? Viene este anuncio que tiene una estética bien noventera, ¿no? Con el uso de estos muñecos de plastilina. Y creo que está claro que para todos nosotros ha sido el comercial más confuso y más enredado de todos. Creo que todos los comerciales que hemos visto en los 5 capítulos anteriores daban una referencia directa, ya sea en una palabra, en algún tipo de acción, a un evento traumático de Wanda. Y no, en este comercial es un poco más raro, ¿no? Hace la referencia a este niño que está en una isla desierta, ¿no? Y está muriendo de hambre y aparece un tiburón quien le ofrece un yogur Yomagic. Y como, digamos, su punto de salvación para que no muera de hambre. Pero vemos que el niño nunca logra abrir el yogur y muere finalmente, ¿no? Entonces mucho he visto comentarios, teorías de cuál es el significado de este comercial. Yo les voy a compartir la que es mi teoría, lo que yo pienso que es. Y que coincidentemente he podido coincidir con varios otros youtubers de Marvel. Y es que la representación de este niño es una representación de Wanda, ¿no? Al final del capítulo Wanda le confiesa a Pietro, me estoy adelantando un poco, de que se sentía muy sola después de los eventos de Endgame. Tenía un vacío muy grande. Y este niño puede ser una referencia a Wanda, ¿no? Es más, el niño porta un polo rojo, que es un color muy característico de Wanda. Y el tiburón, bueno, digamos que no hay ningún personaje hasta que yo, de donde yo recuerde, que esté relacionado directamente con un tiburón. Y el tiburón, en todo caso, podría ser Mephisto, ¿no? Este villano que ya hasta el cansancio hemos hablado de que es el villano de esta serie y que va a ser el villano de la secuela de Doctor Strange. Bueno, este tiburón tendría que ser Mephisto. Y es una relación o es algo simbólico el hecho de que le haya dado el Yomagic, este yogurt. Como esta representación de que, como Wanda no recuerda cómo comenzó todo, que quizás es Mephisto quien ha puesto a Wanda en este mundo de sitcoms, ¿no? Y le ha dado todo lo que ella quiere, ¿no? Le ha dado la familia feliz, le ha dado Visión, sus hijos, un barrio donde todos son súper buenos. Entonces le ha dado aparentemente lo que necesita, le ha dado aparentemente la felicidad que estaría representada en este yogurt. Pero ambos sabemos, bueno, todos acá sabemos de que es algo falso, es algo que no es real. Es como este niño que no puede abrir el yogurt, porque finalmente Wanda no puede revivir a los muertos. No va a poder traer a Visión a la vida. No va a poder revivir a su hermano. Todas las cosas malas que le han pasado ya pasaron. Son cosas con las que ella tiene que aprender a vivir. Entonces es esta curita en una herida que, o sea, es tratar de tapar el sol con un dedo, finalmente, ¿no? Creo que esa es una representación, es el comercial con la representación más simbólica de todos los capítulos. Esa es mi interpretación, ¿no? Que el niño finalmente es Wanda y este tiburón, en todo caso, sería Mephisto. Ya hemos hablado muchas teorías de que Mephisto siempre se aparece en forma de animales en todos los capítulos y bueno, ya esta es su representación animal de este capítulo. Entonces, nada, cuéntame tú en los comentarios cuál crees que es la teoría, si estás de acuerdo conmigo o no. Estaré encantado de también leerlo. Luego tenemos a Pietro y a Wanda que pasean delante de un cine que está proyectando Los Increíbles y Juego de Gemelas, ¿no? Una del 2004 y la otra del año 1998. Ambos películas que están muy relacionadas con el tema de la familia, ¿no? Uno más centrada en el tema de la familia con los superhéroes y la otra entre la relación entre hermanas, ¿no? Lo que es muy interesante es que Pixar se inspiró para hacer Los Increíbles en Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y ya han habido muchas veces los memes de que los hijos de los Cuatro Fantásticos, iba a decir, de Los Increíbles son como una referencia a Wanda y Quicksilver, ¿no? Porque es una pareja de hermanos donde ella tiene poderes de campo de fuerza. Bueno, Wanda no tiene campo de fuerza, pero bueno, tiene poderes telepáticos, por así decirlo, algo muy similar. Y bueno, el hermano que corre rápido, ¿no? Entonces, es un guiño muy interesante. Un punto importante es que Pietro se muestra mucho más consciente que cualquier otro vecino. Es más, le llega a comentar a Wanda de que él ha venido para hacer el típico papel del hermano que aparece para revolucionar la familia. Pero también le admite de que a él le dispararon y lo siguiente que oyó fue a Wanda llamándolo, ¿no? Entonces, es una clara referencia a la muerte de Pietro en la era de Ultron, quien muere cuando recibe un montón de disparos tratando de salvar a una niña y a el dios Hawkeye, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya empieza a ser un poco más confuso de quién es en realidad Pietro. Si es que es el Pietro que fue sacado del universo de los mutantes, o aparentemente sí es el Pietro de Aaron Taylor Johnson, pero que lo han modificado, lo han recasteado como Darcy se burlaba en el final del capítulo anterior. Entonces, es muy confuso. Creo que Marvel está jugando con nuestros corazones y con nuestra mente al no ser muy claro de quién es Pietro, ¿no? Si es que realmente es Pietro también. Porque mucha gente también ya habla de que es Mephisto. Todos son Mephistos. Hasta Wanda es Mephisto. Entonces, yo creo que hay que estar muy, muy atentos a las cosas que dice o hace Pietro, porque creo que es la única forma de saber quién diablos es en este mundo. Bueno, y hay otro detalle para los fanáticos de los cómics, es que Pietro menciona Shangri-La, una ciudad vinculada con Arcus, que es la primera Visión de los cómics. No estamos hablando del Visión esposo de Wanda, sino otro, y cuya primera aparición fue en el Marvel Mystery Comics número 13, publicado en 1940. En el MCU, esta ciudad ficticia poblada de China fue mencionada en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. en un informe secreto donde se hablaba que era una base secreta abandonada tras un incidente en 1968. Entonces, no creo que hay mayor información relevante más que un guiño. Tommy, uno de los hijos, descubre que tiene los superpoderes de velocidad de sus tíos, ¿no? Algo totalmente relacionado con los cómics, en el cual Young Avenger tiene esos poderes de supervelocidad, como su tío Quicksilver. Bueno, finalmente Wanda les dice que vayan a jugar, pero que no se acerquen a la avenida Ellis, que precisamente Visión llega ahí, rodeada de todos estos vecinos congelados de los cuales ya hemos hablado, pero también se encuentra a Agnes en un coche parada delante del cruce de esa avenida. Visión despierta a Agnes, que aterrorizada le pide ayuda y lo reconoce como un miembro de los Vengadores, pero él no sabe que son los Vengadores. Y Agnes también le recuerda de que está muerto, le revela en verdad la información. Es importante esta conversación de Agnes con Visión, porque Agnes le dice de que Wanda es la que está detrás de todo esto. En el capítulo anterior, el compañero de trabajo de Visión, que ahorita no me acuerdo su nombre, le dice que ella está detrás de todo esto. Entonces, las teorías empezaron a formular de que quizás no es Wanda, sino es Agnes la que está detrás de todo esto, pero bueno, ya. En este capítulo se nos revela de que finalmente Wanda es la que está controlando todo esto. Y bueno, también una cosa muy importante es que Agnes le revela que está muerto, ¿no? Entonces creo que es un gran punto de crisis para el personaje, porque bueno, que te digan que estás muerto, es un poco como que decir, brother, ¿qué fue?, ¿no? Y creo que ya es el punto, sobre todo el punto de quiebre para Visión de salir de este lugar. También me genera un poco de conflicto es que durante los 5 capítulos, Agnes siempre ha parecido que es la vecina distinta, ¿no? Que bueno, todo el mundo pensábamos que era Agatha Agnes. Yo sigo pensando que es Agatha Agnes. Entonces es un poco raro que ver este papel de Agatha de como una de las vecinas, ¿no? Que está atrapada y que Visión puede desbloquearla y tiene miedo. Entonces podría ser que efectivamente Agnes es una vecina más, ¿no? De todo este grupo. O que quizás, que es lo que yo creo, que se hizo, o sea, aparentó toda esta conversación de Visión de ser la vecina, ¿no? De siempre súper buena onda, y también el papel de vecina súper conflictuada de sálveme, Wanda está controlando todo, ¿no? Entonces, yo creo que también ese va a ser un punto muy importante de saber quién efectivamente es Agnes, si es que es Agatha Agnes, el personaje de referencia de los cómics, que es una hechicera que entrena a Wanda, o simplemente es una vecina más, ¿no? Me parecería, en verdad, un poco decepcionante que sea una vecina más después de toda la construcción que la han hecho, pero bueno, ya veremos más adelante. Bueno, fuera de todo este drama que hemos visto dentro de Westview, ¿qué está pasando afuera? En realidad no vio mucha relevancia en lo que ha pasado afuera, ¿no? Cosas muy concretas, ¿no? Hayward, el director de S.W.O.R.D., le echa en cara a Mónica de que piense en los humanos antes de los superhéroes, ¿no? Le recuerda que que todo el mundo ahí sabe que tiene una conexión con Capitana Marvel, y que no ha vivido lo que fue sus 5 años después del chasquido. Este punto a mí me parece muy importante, ¿no? Yo creo, y creo que hasta ahora no hemos podido ver o hemos podido saber qué es lo que ha pasado, porque en Endgame, claro, nos mostraron el lado de el trauma que ha generado luego del chasquido, ¿no? Toda esta gente súper deprimida. En Far From Home lo tomaron un poquito más del tema del blip y el regreso un toque más cómico, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que, en verdad, después de los sucesos del chasquido de Thanos, todo es distinto. Y este tipo de organizaciones como S.W.O.R.D. obviamente no van a jugársela a permitir que algo como eso suceda. Entonces, a mí personalmente, o sea, no lo justifico, pero sí entiendo por qué esta posición tan radical de Hayward con respecto a Wanda, ¿no? Al punto de querer eliminarla. Y es que, obviamente, en este mundo, para este punto, el mundo tiene miedo. Obviamente, han pasado varias cosas que nunca imaginaron, como el tema de invasiones de otros planetas, desaparecer gente frente a ti. Entonces, la posición de Hayward es evitar un siguiente chasquido o algo parecido a eso, y Wanda es la amenaza más parecida o más cercana a algo parecido a eso. Sé que sea un trabalenguas, perdón, pero ya ustedes me entienden. Bueno, le saca en cara que Mónica no vivió nada de ese tiempo, que no sabe lo que su mamá pasó, etc, etc. Y finalmente lo despide a ella, a Darcy y Jimmy Woo. Pero finalmente vemos que no se quedan de brazos cruzados, se liberan de la expulsión. Y Darcy logra hackear la red de Hayward y descubre varias cosas, ¿no? La primera, que es muy importante, que Mónica no debería volver a entrar. Porque el haber entrado y salido sin, digamos, la protección necesaria ha modificado 2 veces su estructura molecular, ¿no? Y esto me hace pensar que quizás ya Marvel está siendo mucho más directo y está preparando el terreno para darle poderes a Mónica y presentar a Photon para Captain Marvel 2. Sí, podría ser, ¿no? Ya parece que Marvel está creando el camino para eso. A mí me parecería un poco raro porque, digamos, Capitana Marvel es la última Vengadora introducida antes de Endgame. Es un personaje nuevo que los fans todavía están tratando de conectarse. Entonces, introducir un personaje que, digamos, comparte sus mismas características, me parecería un poco forzado, ¿no? El personaje es bravazo en los cómics, pero introducirlo en este punto me parecería un poco forzado, quizás para algo más a largo plazo. La segunda cosa que encuentra Darcy es una carpeta que solo puede ver Hayward, llamado Catarata, y que es una información armamentística clasificada. Un nuevo misterio que, digamos, esperemos que se resuelva en los próximos capítulos. Y que claramente es el plan ofensivo de Hayward para poder entrar o detener a Wanda. Recordemos de que también Darcy descubre de que han estado monitoreando a Vision. Entonces parece que en el plan Catarata Vision va a ser clave. Bueno, de vuelta a Westview, tras un momento tierno en el que Pietro no solo admite que sabe que lo que lo rodea es una ilusión creada por Wanda, sino que se muestra impresionado y orgulloso por los poderes que ha ido evolucionando su hermana y cómo ha crecido. Wanda le repite que no sabe cómo ha hecho todo esto. Le confiesa de que simplemente sucedió y no recuerda el punto de origen, ¿no? También Wanda le comenta de que estaba en un punto donde se sentía completamente sola y vacía, ¿no? que, como hemos hablado, podría estar relacionado directamente con el comercial de este capítulo. Y que, bueno, aparentemente alguien podría aprovecharse de esa soledad, ¿no? Como Mephisto. Volviendo a la idea de que todo está creado para disfrutar de un tiempo con visión, con ese tiempo que no pudieron tener, porque, o sea, recordemos que Wanda y Visión estuvieron como que ahí formando su relación en el lapso de Infinity War, pero que claramente es interrumpido después del ataque de los hijos de Thanos, ¿no? Ese Pietro también sabe que Visión está muerto, porque de ahí menciona de que no puede morir dos veces, ¿no? Entonces es un poco raro, porque Pietro no ha visto a Visión morir, porque para ese punto ya estaba muerto. Entonces eso a mí me genera como que alarmas de quién en verdad es este Pietro. Y en un momento Wanda se gira y vemos al Pietro, pero como referencias a capítulos anteriores, pero está con su parte muerta, ¿no? Con todo el rostro súper pálido, con las heridas de balas. Entonces es un poco raro, ¿no? Ya hay gente que está hablando de que Wanda ha desenterrado el cadáver de su hermano y lo tiene ahí. No sé, yo creo que al igual que Visión, bueno, ya sabemos que Wanda sí tiene el cadáver de Visión, pero esta parte podría ser un reflejo de sus traumas, ¿no? De ver a su hermano muerto, no más que el hecho de tener el cadáver de su hermano ahí, ¿no? A la par de esto, vemos que Visión ha logrado salir del perímetro de Westview. Todos en SWORD están a la expectativa de la salida de Visión, pero en realidad parece que esta barrera no lo deja salir del todo. Vemos como hay un Visión que se empieza a desintegrar. Es una escena muy muy dura. Yo creo que ahí Visión se ha dado cuenta por fin de las palabras de Agnes, ¿no? De que él en verdad está muerto y solo existe en este mundo, ¿no? Y le pide a los de SWORD que salven a las personas. Billy desarrolla en este momento sus poderes de telequinesis, que claro, referencia a los cómics nuevamente, y escucha la agonía de su padre y corre y se lo dice a su madre. Entonces tenemos el momento clímax del capítulo en que Wanda, en un momento donde aquí tenemos el comentario de Quicksilver donde le dice, bueno, no puede morir dos veces, y lo ataca sin pensarlo, en el que Wanda pulsa el botón de pausa en su cabeza y literal pausa a todo el mundo en Westview. Sus ojos se iluminan de un amenazador color rojo y lanza una poderosa ola de poder que hace que el Hex empiece a expandirse, atrapando la base de SWORD y convirtiéndola en un circo. Además de meter de vuelta a Visión, salvándole la vida y también succionando a Darcy, pero que a diferencia de los agentes de SWORD no vemos en qué se ha convertido ella. Una cosa, ya trayendo de los capítulos anteriores, es que Mónica menciona que si un objeto o algo pertenece a la década del sitcom en el que WandaVision está, no necesita modificarse del todo, ¿no? Y hacen el experimento con el dron, que no es modificado. Entonces aquí me llama mucho la atención de que ya pasamos al siguiente capítulo, que va a ser una referencia al sitcom de Modern Family, que es algo mucho más moderno, en el cual Darcy podría, digamos, no ser modificada, como al punto de que Mónica fue modificada para pertenecer a un sitcom de los años 50 y 60, ¿no? Quizás Darcy no es modificada a conciencia, como quizás Wanda sí quería cambiar a los de SWORD, y podría funcionar como una espía para los siguientes capítulos, ¿no? Bueno, pero eso ya lo descubriremos. Los que parecen haberse librado de toda esta conmoción son Mónica y Jimmy, que estaban en un coche yendo a encontrarse con el contacto de Mónica. Este que lo vimos una referencia en el capítulo anterior, que todo el mundo dijeron que serían los cuatro fantásticos, incluyéndome, yo también dije. Lo cual sería, miren, sería bravazo que sean los cuatro fantásticos, sería bravazo que aparezca una Sue Storm, un Reed Richards. Creo que sería mucho pedir a Marvel que los introduzcan desde ahora en esta serie. La verdad es que no creo. Yo creo que van a introducir... El personaje que va a venir es clave, sí, de todas maneras. Si no, no estarían hablando de este personaje desde el capítulo anterior. Yo creo que va a ser un superhéroe, un personaje de un héroe... referencia, ¿no? Quizás alguien que en los cómics sí es un superhéroe, pero que en este universo del MCU todavía no lo es, ¿no? Bueno, y con un primer plano de los ojos de Wanda termina ese capítulo. Los protagonistas parecen tener cada vez más problemas con respecto de aguantar esta ilusión, pero también es muy importante resaltar que los poderes de Wanda cada vez se ven que son muy, muy grandes. Tienen un poder descomunal, ¿no? Hasta el punto, yo creo, de ya quizás va a ser la Scarlet Witch que puede manipular la realidad como le dé la gana en los cómics, ¿no? Ahora que Visión sabe que está muerto y, bueno, ha visto que quizás Sword y todos ellos han sido convertidos, creo que ya va a tomar un papel mucho más de ser el que va a detener ya en acciones a Wanda. Y bueno, una cosa que yo también creo, y ya queda claro, que Visión está muerto. Al final de la serie, yo creo que todo esto va a terminar con la despedida de Wanda con Visión. Y posiblemente ya no veamos a Visión más en siguientes proyectos del MCU, o quizás lo reconstruyan de alguna manera, pero creo que queda claro que ese Visión, que era parte de muchas cosas, ya murió, ¿no? Entonces, si vuelven a traer a Visión, va a ser un Visión distinto. Entonces, creo que el tema de la despedida de Wanda con su hermano y con Visión van a ser claves en este último ya arco al que estamos entrando, que son los tres últimos episodios. Si has llegado a este punto, te agradezco de corazón. Te has zampado, creo que más de 20 minutos escuchándome hablar sobre este capítulo. He tratado de ser lo más conciso posible, y bueno, sobre todo de traerte toda la información que quizás no viste de WandaVision episodio 6. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, donde estoy subiendo todo el contenido que tu corazón friki necesita. Soy el tío Friki. ¡Chao!